Bueno, este hombre que les presento ahora ha ganado 4 veces el concurso de saetas de la Peña Buena Gente, que es el más prestigioso de Jerez. Sin embargo, dice que ahora canta menos que un grillo mojado. Bueno, mientras estudiaba periodismo, decidió apuntarse a la carrera más apasionante y de fondo que existe, que es la de hacer reír.
Y mi vecina Loli es la más artible de España. Está todo el día haciendo ruido, todo el día moviendo el sofá, moviendo los muebles, un taladro. Y a mí me tienes harto ya. Y hasta tal punto que yo el otro día le hice un muñeco de vudú a Loli con su foto. Y empecé a clavarle agujas y clavos y alfileres. Y al final lo que he hecho es curarle el lumbago, ¿no?
Bueno, asegura que su perro tiene toda la cara de Diego Ercigala y que su personaje más conocido, que es el comandante Lara, no es un papel, es él mismo. En este programa, dime si no es verdad, John Uriarte, Luis Lara es una referencia.
Sin duda alguna, porque además es el rey del chiste rápido e inteligente.
Querido Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos y compañía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Qué alegría saludarte, hijo.
Para mí es un auténtico placer. Yo estoy aquí flipando con la presentación que me habéis hecho y estoy ahora mismo aquí bien hallado con vos y con vosotros.
Esto, pues, claro, yo te pillé a través de la radio, ¿no? En tus tiempos con el Yuyu,
sí,
en la SER, en Canal Sur, en estos sitios donde tú estabas.
Sí.
Y me lo he pasado tan bien con vosotros que la verdad es que yo digo, ¿de dónde ha salido este tío? que es capaz primero de hablar en el valenciano inventado que habla.
Sí, Vincent Massafín.
Sí, ese es otro personaje tuyo.
Sí.
¿Ese personaje qué hace?
Pues ese Vincent Massafín es un señor que es hincha del Valencia y tiene una pizzería y habla un valenciano tal que así, por ejemplo. ¿Qué pa? Aquí estoy en el programa de la cadena con el Calerre y estoy muy contento de poder estar hablando para toda España a través de los micro de la cadena Co.
Es quitarle la última sílaba.
El valenciano le quita la última sílaba. Y palán.
Y ahora, el personaje más consagrado ha sido el comandante Lara. ¿Cómo nace el comandante Lara?
Pues mira, el comandante Lara es un piloto mollatoso, un piloto que se bebe hasta el liquidito del queso fresco con Coca-Cola, ya cuando se le acaba ya el arco. Y este hombre nació en el programa El Pelotazo, en Canal Sur, que queríamos hacer la imitación de un presidente que tuvo efímeramente el Sevilla, que era el señor Alés, que ha fallecido recientemente. Uh-huh. Y entonces, un día pues hicimos la voz del señor Alés así, de soslayo un poquito, y nos gustó, pero claro, como el paso de este hombre fue muy efímero por la presidencia de Sevilla, se quedó una voz ahí que me salió así, que era, bueno, buenas tardes, y lo dejamos para que fuera la voz de un comandante que llevaba a los equipos españoles a las competiciones europeas en su avión, y era el comandante. Dijimos, mira, pues le podemos poner esta voz, le podemos decir que le gusta el pirriaque y vamos a ponerle tu mismo apellido. Entonces fue comandante Lara y venga, y el comandante Lara, pues imagínate un piloto al que le que coge unos colocones descomunales, pues imagínate tú la paradoja de personaje y los vuelos con él, que muy 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 bien podía haber llevado el del Atlético de Madrid el otro día a Turín con esas cambayas que dio en el avión, que todavía le siguió el susto, y fíjate a no sé cómo salieron a Turín los pobres.
La criatura. Estás de gira.
Sí.
Con el espectáculo Comandante Lara y compañía.
Cierto.
En el Teatro Cofidis Alcázar, junto a Jesús Tapia y Vicente Ruido.
Vicente Ruido.
Esto es, ahora llego yo y ¿qué es lo que veo?
Pues mira, el otro día llegamos al Teatro Cofidis, que lo estrenamos, y fuimos a pedir un préstamo. Nos lo denegaron y ya nos liaron y nos quedamos allí contando pamplinas. Pues mira, el espectáculo es de lo más simple del mundo. El espectáculo es contar pamplinas pura y duramente. Ahí no hay un pequeño eje conductor, que llegamos y lo que decimos, que era que todo el mundo tiene ya su coche aparcado. Vamos a empezar y decimos, ¿aparcar? Y entonces Vicente y Jesús se van un momentito para afuera, que no lo hemos aparcado bien, que lo hemos dejado en doble fila, y van a aparcar coches, y me quedo yo solo en el espectáculo, en el escenario, empiezo a decir mis pamplinas, empiezo a contar muchas tonterías, hablo de que me dejó mi novia, hablo de que estoy teniendo muy mala suerte desde que esta mujer me dejó, que solo me ha pasado una cosa buena, que ha sido quitarme de en medio a mi cuñado Ramiro, que es ya nacionalmente conocido, mi cuñado Ramiro, un tío que no se entera de nada, el típico tío que muere apuñalado en medio de un tiroteo, y claro, pues este hombre y luego hay entradas y salidas en el escenario donde mis dos compañeros Jesús Tapio y Vicente Ruido pues van entrando y saliendo, se queda siempre uno en el escenario y va contando sus pamplinas, y es una hora y media de humor directo y rápido, no mucho desarrollo para contar un chiste, sino venga, pom, tontería y pamplina y carcajada, y nos lo pasamos muy bien nosotros en el escenario, y eso pues normalmente se suele trasladar también al patio de butaca.
Claro, Ramiro, yo he escuchado muchas historias de tu cuñado Ramiro.
Sí.
Hay una muy buena que el otro día escuchábamos aquí, que era tan tan feo, que es el coco el que enciende la luz cuando él se acuesta,
sí,
y apaga, de lo feo,
sí,
que
sí,
es.
Sí, es feo, gilipollas, con el perdón del término, lo tiene todo. Es muy tonto. El otro día, por ejemplo, fuimos a renovar el carnet de identidad que nos tocaba a los dos, y llegamos a la comisaría y teníamos que echarnos una foto. Claro, fuimos a un estudio fotográfico que había al lado y le digo, Ramiro, pasa tú primero. Y me dice, no, entra tú primero, Luis. No, hombre, Ramiro, entra tú primero. No, entra tú. No, hombre, tú. Le digo, ¿tú por qué tienes tanto interés en que entre yo primero? Y me dice, hombre, es que en el escaparate pone un cartel que es las mejores fotos al segundo. Pues este tipo de caída tiene Ramiro. Ramiro se cree todavía que el abuelo de Heidi se llama Dime Tú, Carlos. Ese que dice que el sushi le gusta muy hecho.
Es muy bueno el día que Ramiro le dicen que su mujer le engaña y él se pone y se pone a espiarla y la sigue y ve que va con un nota y que entra en casa y mira por la ventana. Y que al final no pudo tener, o sí tuvo la confirmación.
No, porque al final lo que ocurre es que, claro, él se puso a espiarlo en la casa de este señor que se fue con su mujer. Entonces los dos se pusieron desnudos los dos, y entonces él siguió mirando por la ventana y dice, lo que pasa es que al final ya se metieron en la cama, echaron la persiana y me ha quedado con la duda yo. Si me quedo, ya no lo pude ver, no pudo ver la consumación y le ha dado el beneficio de la duda.
¿Tú eres consciente de que circulan por internet historias tuyas que le contabas al Yuyu, que nos las enviamos los laristas, ¿no? Yo tengo un primo mío, uno de mis primos Gume, que es un larista enfermo. Entonces, él me envía todo lo que le va llegando.
Están rulando, sí.
Sí, está rulando mucho. La historia del cantante este que tan malamente canta.
Sí, Segismundo Mondoñedo.
Segismundo Mondoñedo. Es de las cosas más grandes que yo he escuchado en mi vida.
Un cantante espectacular, ¿verdad? Un cantante, el pobre, que no ha tenido mucha suerte, Segismundo. Fíjate si canta malamente el pobre, que el otro día cantó en un bautizo y el niño lleva 3 días en observación, ¿sabes? Que cantó un bingo y no se lo pagaron, de lo mal que lo canta. Que grabó un disco que se llamaba Segismundo y Amigos, y el segundo disco que grabó se llamaba Segismundo ya sin amigos. Ya le dio la espalda a todo el mundo. Le dedicó un bolero a su madre con 12 años y lo abandonó la madre. Un cantante para echarlo. ¿Sí?
Es muy, muy buena la historia esta.
Sí.
Y luego tres o cuatro personajes muy tuyos a los que le vas moldeando y dando la vuelta. La historia de la... Cuentas en una historia,
sí,
que también me la manda mi primo Gume, que la colonia de Banderas, de Antonio Banderas, que ayer estuvo aquí con nosotros, se me olvidó preguntarle por la colonia, fíjate lo que te digo. ¿Tú crees que Banderas utiliza esa colonia?
La colonia de Banderas que hace en el anuncio él de su propia colonia se llama King of Seduction y ahora ha sacado otro anuncio que se llama Power of Seduction. La ha cambiado el King por Power y ahora está un poquillo más chulo el anuncio porque ahora se monta en un avión, hace una persecución, se monta al final en el avión y tenía el pendiente de una muchacha muy guapa. Total, los roneos de Banderas y eso para ligar y para seducir, pero es verdad que luego vas tú a un supermercado y ves que el lote entero de este producto, de King o de Power of Seduction, con la colonia, el aftershave y un desodorante, te cuesta 12,95. Entonces ahí es una paradoja que te hace pensar y dices, 12,95, si Antonio Banderas tiene el tío un emporio económico, es un bicharraco, un tío en Hollywood cantando en Broadway, liándola siempre. Esa colonia se la echa Antonio Banderas a su perro, hombre. Esa colonia se echa un cubatita con la colonia y un Coca-Cola cuando se la acaba el whisky, Antonio, por la noche. Antonio no se puede echar. Igual que digo también de Rafa Nadal, en otro anuncio, que Rafa Nadal, ¿cómo va a tener un Kia? ¿A quién le entra en la cabeza que Rafa Nadal tenga un Kia? Un tío que ha ganado 12 o 13 veces Roland Garros. Si un Kia te lo pueden echar para atrás en la primera ITV, Carlos. ¿Cómo va a tener? Tú vas con un Kia a la primera ITV y te pueden decir, pues mira, ya tiene el tubo escape pica ellos, ¿eh? Cámbale que es nuevo. Anda ya, me vaya de usted con él, que compres un coche en condiciones, me cago en la más. Pues Rafa Nadal no puede decir 7 años de garantía, Kia, si un Kia te dura 4 años, como mucho, Rafa, ¿eh? No te quedes con el pueblo, que vende las motos arrancadas ya, Rafa.
Pues entonces, ¿qué fue de la época en la que fuiste cantador?
La recuerdo con mucho cariño. Yo estuve con la compañía de mi queridísima amiga María del Mar Moreno, una bailadora de postín que todavía está liándola por todos los teatros del mundo. Estaba yo en esa compañía que cantaba yo con Antonio Malena, con mi primo Luis Moneo, con Juan Illorro, que en paz descanse, mi primo Juan Illorro, con Santiago Moreno en la guitarra, con Antonio Malena en la guitarra, el hijo de Antonio. Y esa eso fue una experiencia súper chula porque me permitió recorrer media Europa en teatros súper espectaculares y yo cantando y creciendo como persona también, aprendiendo mucho. Lo que pasa que nunca llegué a creerme que yo pudiera cantar bien, Carlos. Nunca me lo he llegado a creer. Tampoco he tenido la palmadita.
Bueno, los pacotes...
Bueno, escúchame, ahí sí, Carlos, ya me está dando la fibra. Hombre, mi padre Luis de Pacote era... No se dedicaba profesionalmente de lleno al cante, pero era un cantador que era capaz de corregir a cualquier otro cantador y le decía, esto se hace así. Entonces eso ya, a mí han venido cantadores súper renombrados y han venido y me han dicho, escúchame, tu padre hacía yo un cante por Soledad y me decía, esto no es así, y me lo hacía él delante mía y había que rendirle pleitesía. Y luego, fíjate, que en paz descansen mis dos primos, el Torta y Manuel Moneo, fíjate. Pues imagínate, se puede cantar mejor que estos dos y mi tío Chico y mi abuelo Pacote. Mi familia en ese aspecto es un auténtico espectáculo. Hombre, algo de ácido desoxirribonucleico llevaré yo en la sangre que hace que algunas veces pueda echar un cantecito medio bien. Uh-huh. Y lo tengo ahí en el olvido, la tengo siempre en la manga, no lo dejo, me gusta mucho cantar, pero eso sí, yo a lo mejor me pasa que me subo ya un metro por encima del público y ahí ya me descompongo una mijita. Bien. Algo que en esto del humor pues es todo lo contrario, disfruto de una manera desaforada en el escenario, haciendo reír al prójimo, y me he dado cuenta con el tiempo de que esto era lo mío, aunque escúchame, que ahora llega Semana Santa y como para hacer prendi y me sienta inspirado, le canto mi saetita, Carlos, y por la madrugada le canto a mi Jesús y a mi buena muerte, así que imagínate. Claro.
Yo recuerdo un día, yo te escuchaba en el Pelotazo,
sí,
día también, cuando podía, ¿no?
Ole.
Y escuché un día, contando el camino del Rocío, que hizo la hermandad de Samuel Eto'o.
La hermandad de Yaoundé.
Para llegar a la Ardea. Sorteando cocodrilo. con lo que llevaban de tapita para los rengues.
Bueno, sí, ahora soy Samuel Eto'o. Perdóname que me meta, me interceda ante vosotros en la conversación. La hermandad de Yaoundé es de las más señeras del mundo de Rocío, en el mundo, porque nosotros venimos desde Camerún todos los años a intentar ver a la bien de Rocío, pero ningún año hemos llegado sin que se haya recogido la bien ya. Estamos muy lejos. Además, pasamos mucha penuria por el camino porque tenemos que cruzar el río Nilo. Y como tú bien has dicho, Carlos, pues eso está lleno de cocodrilo. Entonces, pues nosotros ponemos a los más gorditos delante para que vayan cruzando. Entonces se van entreteniendo los cocodrilos, comiéndose a los más gorditos, y vamos pasando los que podemos. Pero nosotros hemos salido 4.200 personas de Yaoundé para Rocío y hemos llegado al monte 112, nada más. Y claro, como hemos salido en octubre para Rocío, llegamos, ya se ha recogido la bien, y luego, mientras que volvemos, cuando hemos vuelto otra vez, pues se ha recogido otra vez, y nosotros no hemos tenido cojones de verle la cara a la bien de Rocío todavía en la calle. No hemos saltado la rea ni una vez. Eso, y nos da mucho coraje.
Ese día... Ese fue uno de los días, no sé, que yo... Ese, y el de la crónica que hace, que también me lo envió mi primo Gómez, de el llanito, el, ¿cómo es, Samuel?
No. Steve Montoya.
Steve Montoya.
Sí.
Steve Montoya diciéndole a la gente, little caution, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Con las cosas que ayuté él, ¿eh?
Anoche estaba contento también Steve Montoya, porque uno de los ingleses, el Manchester City, también goleó al Schalke 0-4, le metió 7 goles, sí. Y estaba muy contento, muy muy happy, muy happy, Carlos Herrera. I'm muy muy feliz because the team of Pep Guardiola is better in Europa in this momento, ¿no? En this momento no hay quien le take cojones a este equipo, ¿no? tenemos ahí al Kun Agüero, que es more dangerous que Falete en el Natural House, y estamos de moda. Estamos de moda in this moment, y nada, y little caution que Manchester City cambie campeón.
Que Tower más alta has fallen.
Eso es, Tower más alta has fallen. Eso le ha pasado al Madrid, de Solari, con toda la cara de Ace Ventura.
A ver la pregunta de Goyo y de John, por favor.
Bueno, usted que está harto de que le pidan chistes, ¿le pediría un chiste a alguien, aunque se hartara de usted?
¿Pedirle un chiste yo a alguien?
Sí, a alguien. ¿Y a quién?
Pues mira, a mí me gustaría que me contara un chiste, por ejemplo, Lotina, el entrenador que tiene que hacer un auténtico espectáculo, vea Lotina contando un chiste.
Sigamos hablando de gente graciosa.
Lotina, no, vea Lotina, es más triste que un funeral de la mafia, ¿sabes? ¿No ves ahí a Lotina con esa cara? Ay, de gente graciosa, no sé, de gente graciosa, yo me río con muchísima gente de este mundo, pero yo debo reconocer que siempre he muerto con Martes y 13, y a mí me encantaría, Millán Salcedo, poder estrecharle la mano y pasar un ratito con él, y que me contara varias pamplinas de jaté y de cosas de estas que a mí me doblaba en el sofá, sí, cada año, en fin de año.
Tengo yo una... Claro, el gran Lara suele hacer también muchos chistes en bares, por lo menos en un bar.
Sí.
¿No?
En La Moderna, en Jerez, aquí en Jerez, sí, señor, en La Moderna, un bar donde me siento como en mi casa, y el ambiente que se crea, pues van saliendo las tonterías, las pamplinas y los chistes solo. Entonces estamos tomando una copita allí, sí. Y pasamos unos ratos que se los recomendaría a la humanidad, y la Seguridad Social tenía que recomendarlo a todos sus usuarios.
Es que a mí me encanta eso, de que testes en los bares los chistes. Y yo, hay uno que me encanta, que es el del borrachín con el cambio climático. Ese que cuando el hielo se derrita...
Sí, ah, sí, claro, porque el cambio climático está haciendo mucho daño, y lo que más le preocupaba a este hombre que le gustaba el pirriaque era que se estaban derritiendo los polos, y como se derritan los polos, el gran problema va a ser que nos vamos a tener que tomar los gin tonic calientes. Entonces...
¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros niños?
Claro, ¿qué mundo le vamos a dejar? ¿Qué mundo le vamos a dejar a Jordi Hurtado, Carlos?
Es cierto.
Ahora con el cambio climático están pasando cosas que antes no pasaban, una ciclogénesis explosiva en Punta Umbría, un tornado en Puerto Sherry, Paquirrín con dos discos de oro, es increíble las cosas que está trayendo esto del cambio climático.
Bueno, recuerden ustedes. Mira, me dice aquí mi jefe de programas, ¿y no podríamos fichar al comandante Lara para una sección semanal contigo en Herrera en COPE?
Sí, sí, sí. Aplaudo, por favor.
Pues yo, vamos, yo qué sé, yo todos. Eso tendría que mirarlo. Yo ahora mismo, hoy en día, estoy colaborando, bueno, trabajando en Canal Sur. Sigo con Yuyu.
Para eso son amigos míos. Hombre.
Sigo con Yuyu, entonces, si, escúchame, si tú hablas con Yuyu y lo hablas y lo convences, yo entrego la cuchara totalmente.
Y hombre, yo hablo con Joaquín Durán y con el Yuyu y con Manolito Vidal, con Manolito y con todos, hombre. Tú hombre, no te preocupes.
Por Dios, pues, Carlos, por favor, vamos, yo te digo, yo si no hay ningún tipo de óbice y u o handicap en ese aspecto, yo ya te digo, yo con ustedes a donde haya que ir. Claro,
pues ya lo saben, mientras tanto entreténganse en el Teatro Cofidis Alcázar. Desde ya mismo están en gira con su espectáculo Comandante Lara y compañía, con Jesús Tapia y Vicente Ruidos. Teatro Cofidis de Madrid.
Ahora también vamos a estar, mira, el 23 de marzo, yo voy a aprovechar la pullita, el 23 de marzo vamos a estar en Jumilla, vamos a estar el 29 y el 30 en el Teatro Apolo de Madrid, el 31 en Fira de Reus, el 5 de abril voy a estar en Carrizal, en Gran Canaria, vamos a estar también aquí en Jerez, en el Salón de los Espejos, el día 7 de abril, vamos a estar el 12 en Espera, el 13 en Llerena, el 26 en Teruel, el 27 en Villarrobledo, el 28 en Lorca, vamos, un auténtico tour por toda España. Y al Teatro Cofidis volvemos el 3 de mayo y vamos a estar también en el Teatro Cofidis en el Alcázar en junio, el día 22 de junio, que me había perdido, ahí está.
¡Qué barbaridad!
Recorriendo España.
¡Adiós,
un mojón para Vuelta a España! ¡Adiós, señores! ¡Un auténtico placer!
¡Adiós!
¡Adiós, tío grande!